con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en FM Mundo. Tenemos importante información para hoy. Estaremos conversando en nuestras entrevistas con Javier Solórzano, él es viceministro de Salud. Vamos a hablar sobre las acciones realizadas por el gobierno nacional para la adquisición de la vacuna en contra del COVID-19. También estaremos con Diego Jimbo, el coordinador nacional del Observatorio de la Lucha contra el Cáncer. Hablaremos sobre la defensa de los derechos de los pacientes con esta enfermedad en todo el Ecuador. 13:04. Aquí iniciamos con la información y vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que las razones del proceso del juicio político en su contra no son las bombas lacrimógenas del paro de octubre. El reglamento para la aplicación de la ley humanitaria pasará a revisión de una comisión tripartita. El caso de la venta irregular de insumos médicos a la red hospitalaria pública se llevará a cabo en la Corte Nacional de Justicia porque Paul Granda goza de fuero de corte. Un testigo clave en el atraco del ISPOL solicitó ser parte del sistema de protección de la Fiscalía General del Estado. En el ámbito internacional, votación histórica. Chile aprueba redactar una nueva constitución. La vacuna en contra del COVID-19 de Oxford y AstraZeneca produce fuerte respuesta inmune en ancianos. En Alemania, el partido de Angela Merkel posterga la elección de su candidato a la Cancillería en 2021. Un tifón en Filipinas deja unos 25.000 desplazados y al menos 13 desaparecidos.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información le contamos que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, emitió un mensaje sobre el juicio político que se sigue en su contra a través de un video publicado en su cuenta de Facebook. Está previsto que este sábado, 31 de octubre, como Romo comparezca ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, los interpelantes del proceso la acusan de uso de bombas lacrimógenas caducadas en la protesta, de incumplimiento de funciones y de violar o violentar los derechos humanos de los manifestantes y también de la Policía Nacional. En sus declaraciones, la ministra Romo asegura que durante los hechos, la Policía Nacional actuó con firmeza y prudencia en el estricto derecho de una democracia.
Esta semana acudiré a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para responder a mi cuarto juicio político, mientras anuncian que preparan el quinto. En los papeles, este juicio es por usar bombas lacrimógenas en los días más violentos que ha tenido el país en su historia reciente, octubre del 2019. Pero eso no es verdad. Digamos las cosas como son. Voy a juicio político porque quieren vengar a sus líderes sentenciados, porque aún no pueden creer que detuvimos un golpe de Estado, porque preferirían que guarde silencio sobre la gigantesca estafa al ISPOL, que involucra grandes poderes políticos y económicos. Es por todo eso que incendiaron la Contraloría. Por eso intentaron romper la democracia, tomarse la Asamblea para reemplazar a los legisladores en este golpe. El caos y la impunidad era el camino hacia allá y no lo permitimos. Eso es lo que no me perdonan. Eso es lo que me lleva a juicio político. A algunos, además, les molesta que frente a este episodio y a esta crisis haya estado una mujer. Ni siquiera toleran llamarme ministra y escriben un juicio tras otro solo para poder llamarme la ministra.
A partir de este lunes, una mesa técnica tripartita inicia la operación de acuerdos respecto a la aplicación del reglamento de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 en lo relacionado con la estabilidad laboral del personal de salud del país. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó a los ministros de Economía y Finanzas, de Salud y del Trabajo como representantes del Ejecutivo. Además, a los miembros de la subcomisión de mesa legislativa de salud y a la asambleísta María José Carrión como representantes del legislativo y a dirigentes del gremio de los trabajadores y profesionales de la salud como sociedad civil. El planteamiento a analizarse se centra en la reglamentación para la aplicación del artículo 25 de la ley humanitaria que se refiere a la estabilidad de los trabajadores de la salud. El proceso por delincuencia organizada que se investiga en contra de los hermanos Bucaram Puley, los hermanos Salcedo Bonilla y 8 personas más por la presunta venta ilegal de insumos médicos pasará a la Corte Nacional de Justicia. Así lo confirmó el viernes pasado el juez Ronald Guerrero, quien consultó a la presidencia si Paul Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, goza de fuero de corte. En relación a esto, Juan Sebastián Roldán, en calidad de secretario general de Gabinete de la República, respondió que Granda fue parte del gabinete presidencial en razón de sus cargos como ministro de Transporte y Obras Públicas, integrante del Consejo Sectorial respectivo, secretario nacional de la gestión política y en su calidad de presidente del Consejo Directivo del IES y a la vez integrante y presidente del Gabinete Sectorial de lo Social. El tipo penal que se investiga pasó de asociación ilícita, la cual es penada con cárcel de 3 a 5 años, a delincuencia organizada de 5 a 7 años de prisión. La fiscal Claudia Romero dijo que descubrió cómo estaría estructurada la organización que presuntamente favorecía a empresarios a través de convenios de pagos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, ambos del IES, y detalló que los convenios iban de los 200,000 hasta $1,000,000. Esta mañana la Fiscalía General del Estado informó que se reinstaló la audiencia de vinculación de Noé Salcedo Bonilla y Francisco S.J. al proceso por presunta delincuencia organizada. El organismo investiga la venta irregular de medicinas para el tratamiento de COVID-19 durante la emergencia sanitaria. José Ibáñez, exgerente de la Casa de Valores Valpacífico, acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria dentro de las investigaciones sobre las irregularidades en las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. En su comparecencia, Ibáñez solicitó ser incluido en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal. En la diligencia, Ibáñez expuso que él habría alertado desde julio de 2018 a las autoridades de control y del sistema bursátil del país de las presuntas irregularidades en el ISPOL. Al respecto, Hernán Ulloa Ordóñez, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, manifestó que Ibáñez solicitó a la entidad asistencia, orientación y protección. Además, dijo que es un testigo clave dentro de las investigaciones que puedan darse para determinar los posibles autores del delito que se cometió en el instituto. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Hey. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
OLX Autos, venta inmediata, presenta Expo Show Online 2020, la feria de autos más completa del Ecuador que reúne a las mejores marcas y modelos ahora a tu alcance, donde quiera que estés. Este año traemos algo nuevo para ti. Nosotros te hacemos una oferta por tu auto actual para que lo reemplaces por uno cero kilómetros. Obtén hoy el precio de tu auto en olxautos.com.es. No te pierdas la mejor feria online del país del 16 al 22 de noviembre. Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 14 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
¿Sabías que Enterogermina ayuda a fortalecer las defensas de tu familia? Enterogermina aporta miles de millones de probióticos que equilibran la flora intestinal y refuerzan la primera línea de defensas del sistema gastrointestinal. Pancitas felices, momentos felices.
Enterogermina.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Detalles de diseño inigualable. Potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
La sensación de hormigueo en las manos, pinchazo en los dedos y entumecimiento en los pies son molestias silenciosas como un mimo y pueden deberse a la deficiencia de vitamina B. Neurobiom y su óptima combinación de vitamina B nutre tu sistema nervioso para que puedas olvidar estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
En Ecuador se sigue concretando acuerdos para acceder a la vacuna para inmunizar a la población contra el COVID-19. En la actualidad se han realizado gestiones con 9 posibles productores. ¿Cómo funciona el proceso de adquisición de estas vacunas? Se lo contaremos.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:19, nos acompaña Javier Solórzano, viceministro de Salud. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela, qué gusto saludarle y también a su prestigiosa audiencia.
Muchísimas gracias, viceministro. El pasado 23 de octubre, el presidente Lenín Moreno escribió en su cuenta de Twitter que somos parte de iniciativas que permitirán el acceso y la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Cuéntenos usted, por favor, en qué etapa de ensayo se encuentran las diferentes vacunas a las que podríamos acceder los ecuatorianos.
Claro que sí. Las vacunas candidatas que tienen mayor avance están en fase 3, uh-huh. Es decir, están experimentando en miles de personas. Esa es la idea para poder hacer un seguimiento tanto de la capacidad de respuesta inmunológica que generan, es decir, los anticuerpos que producen frente al SARS-CoV-2, y también que es primordial la seguridad de estas vacunas. Entonces ya se hace esta fase de experimentación en miles de personas. La mayoría de los que están experimentando esta fase 3 están haciendo con grupos por encima de 15,000 personas a grupos hasta de casi 60,000 personas. Una de las cosas que es importante considerar es que la mayoría de estas iniciativas de investigación y desarrollo de vacunas están experimentando con población sana, uh-huh. 8 a 55 años. un par de laboratorios han incorporado en esta fase a algunas personas mayores de 55 y menores de 18, pero mayores de 4 años, y algunos también están experimentando con personas que tienen comorbilidades. Uh-huh. Sin embargo, la mayoría de ensayos clínicos están diseñados para experimentar en personas sanas, y ese es un aspecto importante. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, fase 3 es lo que las vacunas más avanzadas, vacunas candidatas en este momento, han logrado.
Y que son las que tienen convenio con con el Ecuador para que nos entreguen justamente esas vacunas. Entiendo que AstraZeneca es una de ellas con las que hemos hecho acercamientos para tener las vacunas acá en el Ecuador. Y justamente leía una noticia internacional sobre que esta vacuna estaría generando en ese momento, en su etapa 3, pues una buena reacción de inmunidad en las en los adultos mayores, que son justamente las personas de mayor riesgo.
Así es, así es. El tema es justamente que AstraZeneca es uno de los laboratorios que está desarrollando una vacuna candidata con el apoyo científico de la Universidad de Oxford. Uh-huh. AstraZeneca también hace parte del mecanismo COVAX Facility. Entonces, nosotros hemos desarrollado un proceso de acercamiento y negociación con tanto con COVAX Facility como con AstraZeneca.
Ahora, ¿en cuánto tiempo podrían estar esas vacunas listas para que las podamos tener aquí en el país?
A ver, esta es una excelente pregunta, Gisela. Todo el mundo está a la expectativa de cuándo van a estar disponibles las vacunas. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que es supremamente importante. Uh-huh. Un proceso normal de investigación y desarrollo de vacunas toma entre 7 a 12 años. En este momento estamos tratando de sacar una vacuna en microondas, por utilizar una expresión que la gente entienda la rapidez con la que se quiere hacer. Pero lo que no se puede hacer es saltarse los pasos de rigor en una investigación científica. Y eso es completar las fases. O sea, como decía, las más avanzadas están en fase 3. Y después de haber completado la fase 3, viene evidentemente la evaluación de esos resultados y se somete petición a una autoridad de regulación sanitaria como la FDA o la EMA en Europa para que emita un registro sanitario de la vacuna.
Es decir, entrarán al país cumpliendo todas las normas sanitarias nacionales e internacionales.
Absolutamente, absolutamente. No podemos permitir que ingresen al país vacunas que no cumplan con un registro sanitario internacional y el nuestro. Acá tendrán que pasar también el registro sanitario de la ARCSA, porque eso determina la ley y porque es la responsabilidad que tenemos como autoridades de salud, como autoridad sanitaria. El Ministerio de Salud tiene que velar por la seguridad, por la salud y por la vida de todos los ciudadanos. Entonces, esa es una responsabilidad que no la podemos eludir. Uh-huh. Va a cumplir con todas las vacunas que ingresen en el país y que eventualmente se administren a la población.
Ahora, es verdad que como usted dice, eso es lo que la ley manda, ¿no? O sea, no puede entrar al Ecuador ningún medicamento, por más urgente que sea, si no pasa por todas las normas de ley. Pero este es un caso especial, este es un caso distinto, es una pandemia mundial, todo el mundo quiere la vacuna, en todos los países están tratando de conseguirla, tratando de generar estos convenios en los que también está Ecuador para obtener la vacuna para su población. Eso, ¿cómo se maneja justamente todo ese proceso de adquisición, de poder estar en la fila, en la lista, para que nos podamos también utilizar la vacuna, no tenerla en el país? ¿Cómo funciona eso?
A ver, hemos estado desarrollando como decía al comienzo, negociaciones con los principales productores, uh-huh, y sobre todo también con COVAX Facility. COVAX Facility es un mecanismo diseñado por la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Global para las Vacunas, que es Gavi, y CEPI, que es otra organización que se encarga de hacer seguimiento a las epidemias. Estas tres organizaciones, lo que al crear el mecanismo, lo que quieren es garantizar que todo el mundo, todos los países y territorios que existen en el mundo tengan acceso equitativo. Es decir, no importa el tamaño de la población, uh-huh, ni el ingreso económico, sino que todos tengamos acceso a por lo menos el 20% de la población. Es decir, las dosis que podemos adquirir mediante este mecanismo equivale al 20% de la población, uh-huh, en este caso del Ecuador, pero en el caso de los otros países igual, países con mayor población evidentemente serán mayor número de dosis.
Uh-huh. Obviamente ese porcentaje se utilizará en las personas de mayor riesgo, como se planteó en un inicio.
Sin duda, uh-huh, sin duda, sin duda. Uh-huh. Pero a la par también hemos desarrollado negociaciones directas bilaterales con los fabricantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, con AstraZeneca, Pfizer, como ya anunció el presidente, y eso nos va a nosotros garantizar el acceso a un número suficiente de vacunas para tratar de cubrir a toda la población.
Y ya una vez adquiridas las vacunas, ¿cómo va a funcionar el plan de inmunización de la población luego de que se entregue estas primeras vacunas a la gente de mayor riesgo? ¿Cómo se va a proceder? ¿Existe algún plan de distribución de las vacunas?
Sin duda, sin duda, es una muy buena inquietud lo del plan, desde luego. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado en función de los criterios de riesgo, es decir, empezamos por la población que tiene mayor riesgo y vamos a dar prioridad, que es el personal de primera línea, sobre todo personal de salud, que ha estado trabajando y seguirá trabajando en todas las unidades de salud del país, públicas y privadas. Entonces, ese es un primer luego tenemos todas las fuerzas del orden, de policía, fuerzas armadas, bomberos, todo lo que significa Cruz Roja, emergencias, los centros de privación de libertad y las personas también que trabajan con los ancianos en los centros gerontológicos. Entonces, ese es un grupo de prioridad. Y luego vamos a pasar al resto de población fundamentalmente sana, productiva, de los sectores estratégicos, por ejemplo, petróleo, agricultura, uh-huh, las cadenas de comercialización de alimentos, supermercados, logística, etcétera, porque tenemos que garantizar también el acceso de la población a alimentos y que el manejo, uh-huh, sea seguro. Entonces, luego, si las vacunas prueban que son seguras y eficaces en población mayor de 55 años y en menores de 18 años y en personas que tengan alguna comorbilidad, se empezará a vacunar a esos grupos de población hasta tratar de cubrir a toda la población del país.
Ahora, en ese proceso, también entiendo que Pfizer Ecuador y BioNTech se pronunciaron sobre estos acuerdos a los que también han llegado con las autoridades ecuatorianas y confirmaron que se van a entregar 2 millones de dosis por parte de ellos, pero también dijeron que lo harán cuando pues los procesos tanto internacionales como internos de legalización de la vacuna pues estén ya en proceso y se pueda lograr el ingreso al país. Pero ¿cuánto, como usted lo dijo, ¿no?, que tienen que entrar atravesando todos los procesos de regulación, pero cuánto tiempo demora justamente esos entes reguladores como el ARSA en autorizar este tipo de compras?
A ver, Normalmente esos procesos toman algunas semanas. Sin embargo, en este caso, como es una prioridad, los procedimientos se harán lo más rápido posible. Lo que no podemos es obviar el proceso de registro sanitario y tener toda la documentación en regla y sobre todo la garantía también de haber tenido ya un registro sanitario en origen, por ejemplo, con la FDA de los Estados Unidos. Porque una cuestión que es importante señalar y aprovecho la oportunidad de la pregunta, es que recién cuando se empiece a vacunar en forma masiva, vamos a tener la verdadera prueba de fuego de la vacuna. Porque, como decía, aquí son decenas de miles de personas, pero cuando ya pasemos a cientos de miles y millones de personas, es cuando se va a ver realmente qué pasa con la vacuna. Eso es lo que se llama la fase 4. Después de ya de la aprobación y la licencia que emiten las autoridades de regulación sanitaria, y se empieza a hacer la vacunación y hay que hacer un seguimiento. O sea, normalmente.
¿Y la distribución de la vacuna va a ser gratuita o va a tener algún costo?
Gratuita. Es una política pública de salud, esta es una política de Estado que debe trascender a los cambios de gobierno, porque aquí está de por medio el bienestar, la salud y la vida de la población.
¿Y podrán en algún momento las empresas privadas traer esas vacunas para comercializarlas?
Sí, claro, sí, pero tiene que ser mediante un acuerdo con la autoridad sanitaria. ¿Y por qué esto? Porque es una vacuna nueva. Como estaba explicando, vamos a ser parte de la fase 4. Normalmente en la fase 4 se toman un par de años para hacer el seguimiento de los efectos reales de la vacuna, efectos adversos y la eficacia. Entonces, esos próximos 2 años, cuando ya empieza la vacunación masiva, son importantísimos para recabar información, y por eso es responsabilidad de la autoridad sanitaria estar involucrada para permitir el acceso de vacunas y hacer el seguimiento.
Pero en todo caso, primero, en esos 2 años estará el gobierno entregando las vacunas, ninguna empresa privada. Primero, no, a través de los gobiernos.
Lo que quiero decir es, sí, podemos llegar a acuerdos con la empresa privada, con el sector privado. De hecho, estamos trabajando con el sector privado en el justo del plan de vacunación, nos va a apoyar en todo lo que sea logística. Los gobiernos autónomos descentralizados, también hay interés por parte de ellos. Lo que quiero decir es que hay que hacer un esfuerzo conjunto y directo con la Autoridad Sanitaria Nacional, porque por los riesgos que implica. Entonces, debe haber un control muy riguroso de las vacunas que entren al país, de su manejo y de su aplicación. Porque recordemos que para esto se necesita mantener una cadena de frío. Y algunas de las vacunas candidatas en este momento requieren procesos de ultracongelación, es decir, son vacunas que requieren conservarse a menos.
¿Y hay esa tecnología para conservarlas aquí en el país?
¿Perdón?
¿Hay esa tecnología para conservarlas bien a las vacunas de COVID-19 en el país?
Tenemos una cadena de frío que justamente eso hace parte del plan de vacunación. Tendrá que ser reforzada esta cadena de frío en función de las vacunas que lleguen al país. Si es que llegamos a tener estas vacunas que requieren ultracongelación, hay que desarrollar los mecanismos para garantizar que estos ultracongeladores estén disponibles en los puntos estratégicos donde se almacenará la vacuna y se hará la distribución. En esto, un punto importante de señalar es que no van a llegar todas las dosis de una sola vez. Todo el mundo, primero, está demandando, y segundo, porque tampoco tenemos la capacidad para vacunar en el corto tiempo a tanta gente. Para que tengan una idea, el país vacuna aproximadamente a 3 millones de personas por año. Entonces, aquí estamos hablando de hacer un esfuerzo significativo adicional. Quizás, entre comillas, resulta un poco más fácil porque es población adulta. En una primera fase cautiva vamos a ir a los centros de salud, las unidades, hospitales. Pero es un esfuerzo adicional que requiere de mucha planificación y de un esfuerzo significativo logístico y humano para poder hacer esa vacunación. Entonces, eso va a irse dando con entregas mensuales de las vacunas hasta completar la vacunación. Entonces, eso también hay que tener claro, que no es que la vacunación se puede hacer en un par de semanas, en un mes, dos meses.
Entonces, así es un proceso, ¿no?
Más tiempo.
Viceministro, yo le agradezco mucho, se nos termina el tiempo. Solo una pregunta más que quisiera me la responda de la manera más corta. ¿Cómo está la situación de este incremento en los contagios, sobre todo en las principales ciudades como Guayaquil, como Quito, también en Manabí, en las principales provincias también? ¿Cuál es la situación hasta ahora? Porque se habla en algunos sectores de un rebrote. Estamos preocupados por lo que está pasando también en Europa, que están regresando al confinamiento, a poner los toques de queda. ¿Cómo está esa situación en el país?
Excelente pregunta, Gisela. A ver, lo que vemos en los reportes de la infografía, ese número de casos, es importante que se entienda que no representan casos de un día para otro. Recordemos que hemos incrementado la capacidad diagnóstica y de rastreo, entonces están haciendo significativamente más pruebas RT-PCR. Pero ese procesamiento toma un par de horas. Entonces, cuando se reportan estos datos, puede ser que algunos de esos datos incluyan resultados de las dos últimas semanas. Entonces, eso es bien importante de señalar. O sea, si dicen hubo 1,000 casos más en el país de ayer a hoy día, solo por poner un ejemplo, no porque esa sea la cifra. Esos 1,000 casos no necesariamente representan casos de ayer a hoy día. Es probable que casos de últimos de ayer a hoy día, de esos 1,000 aproximadamente sean 300. Entonces, ¿qué es lo que más o menos se ha mantenido? En otras palabras, lo que quiero decir es que el nivel de contagios continúa como ha estado en las últimas 4 a 6 semanas.
Pero es decir, no ha habido un aumento así.
La velocidad de contagios.
Me preocupa porque vemos que para el feriado que viene se están cerrando, el 80% de los municipios han decidido cerrar los cementerios. También la alcaldesa de Guayaquil se pronunció sobre que se cerrarán los sitios de diversión, lugares de entretenimiento durante el feriado. Es decir, se empiezan también en Manta, se registró endurecimiento de las medidas, se están cerrando las playas más temprano, se viene un feriado largo. Entonces, sí hay como una preocupación generalizada en decir, bueno, en realidad están subiendo los contagios. Vemos lo que pasa en Europa justamente luego de un verano en el que se relajaron y pues ahora están volviendo a poner toque de queda, restricción de movilidad, están volviendo a encerrarse en las casas. Entonces, sí es bueno tratar de decirle a la población realmente qué es lo que está pasando.
Muy buen punto, Gisela. Eso es lo que no queremos que pase. O sea, nosotros no queremos llegar a la situación extrema que ha tenido que llegar a Europa. Por eso es que estamos tomando estas medidas anticipadamente para prevenir los contagios. ¿Y por qué se ha recomendado cerrar los cementerios? Porque sabemos que es un momento de congregación. La gente se acumula en los cementerios, no solo dentro, sino también fuera. Hay muchas ventas, porque esa ha sido la cultura y la tradición. Pero en este momento debemos evitar eso para evitar los contagios, porque mientras más rompamos el distanciamiento social, que son las aglomeraciones, rompamos la distancia física de por lo menos 2 metros, y no utilicemos las otras medidas de prevención como la mascarilla y las medidas de higiene, el riesgo de contagio y la velocidad de transmisión aumentan proporcionalmente. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. No queremos que el país nuevamente retroceda y se cierre, sino que sigamos reactivándonos la producción y el comercio.
Así
y
es.
Las actividades que antes hacíamos, pero con responsabilidad.
Así es.
Con compromiso y con orden. Por eso he sugerido también que las visitas a los cementerios antes del feriado se las haga por turnos, que la gente pueda reservar un tiempo y que se disminuya el aforo a un mínimo para evitar precisamente los contagios. Lo que queremos hacer es prevenir antes que lamentar. Y en eso... queremos que la población sea consciente y colabore, porque si todos nos cuidamos y si todos somos conscientes, vamos a poder seguir manejando esta epidemia de la mejor manera.
Muchísimas gracias.
La epidemia continuará.
Así es.
Y eso depende de cada uno de nosotros.
Así es, viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que la sociedad, que la comunidad entienda este mensaje y lo tenga muy claro, sobre todo para este feriado. No nos relajemos. Muchísimas gracias, viceministro.
Con muchísimo gusto, Gisela, como siempre, a sus órdenes. Una muy buena tarde.
Muy amable, igual para usted, una muy buena tarde. Javier Solórzano, viceministro de Salud. Ya escucharon, por favor, este feriado no se relaje porque las consecuencias pueden ser fatales. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
OLX Autos, venta inmediata, presenta Expo Show Online 2020, la feria de autos más completa del Ecuador, que reúne a las mejores marcas y modelos, ahora a tu alcance, donde quiera que te encuentres. Este año traemos algo nuevo para ti. Nosotros te hacemos una oferta por tu auto actual para que lo reemplaces por unos 0 kilómetros. Obtén hoy el precio de tu auto en olxautos.com.es. No te pierdas la mejor feria online del país del 16 al 22 de noviembre. Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Las cámaras del partidazo de Movistar Plus captaron el momento en que Isco, Marcelo y Modric, jugadores del Real Madrid, hablaban sobre su entrenador Zinedine Zidane en la tribuna, previo al enfrentamiento contra el Barcelona en el Camp Nou del pasado sábado. Junto a ellos, Luka Jovic, Lucas Vázquez y Militao también formaban parte del círculo, aunque solo se escucharon las declaraciones de Isco. Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80, dijo el volante. Tras las conclusiones del jugador de 28 años, se pudieron escuchar las risas del brasileño y del croata. Esta es la sexta temporada de Zidane a cargo de los blancos. Isco, por su parte, solo ha participado de 4 encuentros en lo que va de la temporada. El clásico que se disputó el fin de semana no fue la excepción. El ex del Málaga no salió ni siquiera a calentar.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Lo más divertido de un dormitorio.
¡Bienvenidos a mi castillo!
Son las fantasías que encontramos en él.
Semana de compras Colineal Diners Club. Del sábado 24 de octubre al domingo 1 de noviembre, descuentos en toda la tienda. Salas, comedores y dormitorios desde $799. Además, te devolvemos el IVA en cash Colineal. Difiere tus pagos a 12 meses sin intereses más 4 meses de gracia.
Diners Club, tu mundo sin límites.
Colineal, para toda la vida.
Detalles de diseño inigualable. Potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Super Maxi presenta Super Ofertas del 8 de octubre al 4 de noviembre. Encuentra hasta un 25% de descuento en los productos que su familia prefiere. Y además, llévese un espectacular Samsung Galaxy A71 con chip y dos combos de $7 incluidos a solo $369 por compras de $35 en productos marca Super Maxi y la original. Solo en Super Maxi, el placer de comprar.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Horas con 51 minutos, seguimos informando. El pasado martes 13 de octubre se realizó el lanzamiento oficial del Observatorio Nacional de Lucha contra el Cáncer, con el objetivo de generar estrategias de defensa de los derechos de los pacientes y también de sus familias.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Diego Jimbo, él es coordinador nacional del Observatorio de Lucha contra el Cáncer. ¿Cómo está, Diego? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, estamos trabajando fuerte y a la vez preocupados por todo lo que está pasando con las personas con cáncer en el país.
Diego, este observatorio es una iniciativa ciudadana, según entiendo, para promover la investigación y la vigilancia de las leyes respecto al cáncer. La iniciativa se ha planteado como objetivo salvar 100.000 vidas en los próximos 10 años, una meta bastante alta. ¿Qué organizaciones se han unido para crear este observatorio?
Listo. Acuerdo contra el Cáncer Ecuador es la red que está encabezando esto. Dentro de esto tenemos 12 organizaciones que son miembros, 6 organizaciones aliadas, pero además de los miembros del Acuerdo contra el Cáncer, se han unido ya instituciones educativas, universidades, se están uniendo profesionales y redes de colegios de profesionales para poder hacer un trabajo correcto y en verdad poder observar y de alguna manera garantizar que las leyes se cumplan. Lastimosamente hemos visto lo que ha pasado con el proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer que hace un poco más de 3 años propusimos, y hace pocas semanas vimos lo que pasó con el Código Orgánico de la Salud. Así es que nos faltan leyes para tratar a las personas con cáncer y enfermedades catastróficas, claro que sí, pero eso es preocupante. Pero lo más preocupante es que las leyes que existen en el momento, la mayoría se queda en el papel y no se están cumpliendo, y eso hace que en verdad las personas tengan situaciones muy complejas. En la pandemia hemos visto cómo cientos de personas no han recibido su tratamiento, han tenido problemas, y eso en verdad solo provoca que el cáncer se complique y por ende las personas fallezcan por ese tipo de enfermedad.
¿Cómo afectó justamente lo que usted dice, el veto del Ejecutivo al Código de Salud? ¿Cómo afectó a la lucha contra el cáncer que ustedes emprendieron?
A ver, nosotros hace un poco más de 3 años iniciamos la propuesta del proyecto de ley, que de manera histórica se la hizo desde la ciudadanía, no desde el legislativo ni desde el ejecutivo. Llegó a la asamblea, lastimosamente pasaron muchas cuestiones por intereses políticos y por intereses privados, no llegó al pleno. De ahí fue tomado una parte para que esté dentro del Código Orgánico de la Salud, en el capítulo, en el segundo libro, en el capítulo del cáncer, donde había 7 artículos. Y estos 7 artículos tenía cuestiones muy, muy importantes, que no era lo que queríamos, no era todo lo integral que habíamos propuesto, pero por lo menos salvaba algunas cuestiones importantes, como, 1, la detección del cáncer a través de estudios genéticos para las personas que tienen predisposición. Esa es una de las cosas que se nos quedó, sí, y teniendo muy claro que el cáncer en el Ecuador se diagnostica en la etapa 3 o 4, si es que detectamos el cáncer de manera temprana, se puede tratar y muchas veces curar. Es una de las cosas que se nos quedó. Nos quedó todo el proceso de ludoterapia, entendiendo que sí, que el cáncer es una enfermedad física, pero no solo es una enfermedad física, es una enfermedad que afecta la parte mental, la parte social. Así es que también se nos quedó todo el proceso de ludoterapia, sobre todo para los menores, los niños, que deberían tener un proceso de ludoterapia para que sea menos traumático el proceso en los hospitales.
Ahora, Diego, ustedes se han planteado este objetivo como observatorio de salvar 100,000 vidas. ¿Qué acciones se pueden realizar para justamente llegar a ese objetivo?
A ver, hay como hacer muchas acciones, pero si cumplimos solo una y una sola, ¿sí?, no salvaremos 100,000, salvaremos muchas más vidas. Tan solo con que se respeten los derechos de las personas que tienen un diagnóstico del cáncer, salvaremos mucho más de 100,000 vidas en 10 años. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos hacer, en verdad, campañas de prevención. Es muy clave la detección temprana, ¿sí? Otra cuestión, estamos muy claros que en el sistema de salud, el primer nivel es el que debe llegar al 80% de personas. Pero lastimosamente, en el primer nivel, en donde están los médicos rurales, los médicos generales, hay muy poco conocimiento, y no es culpa de los colegas, es responsabilidad del sistema de salud y es responsabilidad de la academia, que debe tomar en cuenta los problemas de salud pública como es el cáncer. Pero en el primer nivel, hasta que hagan la referencia y en verdad se llegue a confirmar que es cáncer, hay mucho tiempo. Si nosotros acortamos ese tiempo desde que se detecta en la comunidad, en cualquier barrio, hasta que ya se confirme el diagnóstico y el tratamiento, vamos a salvar mucho más de 100,000 vidas. Así es que
ahora, hay mucho que hacer. Diego, justamente el pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y es una de las principales muertes entre las mujeres, causas de muerte. ¿Cómo avanza justamente esa lucha en el Ecuador? Porque es el tema que más escuchamos y al que más publicidad se le da en cierta forma, porque este mes, por ejemplo, muchas empresas han trabajado en publicitar el tema de que las mujeres se hagan un examen temprano para detectar a tiempo el cáncer de mama. Es como que uno de los temas en cuanto al cáncer que más se escucha, que más se promociona, que más se trabaja. ¿Cómo hemos avanzado en ese caso?
A ver, muy claro que el cáncer de seno es el principal tipo de cáncer que afecta a las mujeres ecuatorianas. Y antes era el cáncer número uno en número en el Ecuador. En este momento el cáncer de seno es muy, muy, muy importante, sobre todo porque afecta a mujeres que muchas veces son cabeza de hogar y el impacto social es muy fuerte, ¿sí? Pero en ese momento ya el cáncer de seno no es la primera causa de, no es el primer tipo de cáncer en el Ecuador. Lastimosamente las cosas, bueno, han cambiado, y ahora el cáncer de próstata, hasta lo que tengo claro y revisando las estadísticas, está en primer lugar. Ahora sí, es muy importante este mes. Pero es importante, ¿para qué? Para que visibilicemos lo que está pasando. Y es muy bueno que las empresas, que las universidades, que los medios de comunicación, ¿sí?, vean este mes como algo que nos sirve para visibilizar. Pero les recuerdo que el cáncer no está presente solo en el mes de octubre y que no existe solo el cáncer de seno. Existen muchos tipos de cáncer y necesitamos de las empresas, universidades,
del Estado,
de los medios de comunicación durante todo el año.
Así es, y creo que por eso es bueno el que se hayan unido en este esfuerzo de generar este Observatorio Nacional de Lucha contra el Cáncer. Yo les felicito y espero que los tengamos pronto con noticias buenas y podemos ser parte toda la ciudadanía de esa lucha para salvar, como primer objetivo, a 100,000 vidas en los próximos 10 años. Esperemos que así sea y todos podamos apoyar a esa meta.
30 segundos, si me permite, por favor.
Claro que
solo
sí.
Dos cuestiones puntuales. Uno, por favor, necesitamos que el Estado pague lo que debe a los medios, a las instituciones que están dando el servicio. Y el segundo, estamos en época electoral, por favor, a los candidatos a la asamblea, a los candidatos a presidente, les retamos a que nos presenten una propuesta técnica de qué van a hacer con un problema de salud pública que afecta a cientos de miles de ecuatorianos en el país.
Y es un buen punto porque muchos ecuatorianos hemos tenido un familiar con esta enfermedad o estamos cerca, está en todas partes, ¿no? El cáncer ahora no significa muerte, significa vida, porque muchos se hacen la lucha contra el cáncer, pero sí es verdad que tenemos que pensar también en eso, porque todos tenemos familiares o conocidos o gente que queremos que está atravesando esa lucha, o que incluso, en mi caso por lo menos, que hemos perdido un ser amado con el cáncer. Así que hay que trabajar mucho en ello, y qué bueno que lo diga, que los candidatos en las próximas elecciones pues hablen del tema y que los ecuatorianos podamos escuchar soluciones. Le agradezco muchísimo, Diego.
Gracias, Gisela, muy amable.
Agradecemos a Diego Jimbo, él es coordinador nacional del Observatorio de la Lucha contra el Cáncer. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En Notimundo al Día, Manuel Hernández, periodista del diario El Mercurio de Chile, manifestó que el plebiscito celebrado este domingo registró la mayor cantidad de votantes, considerando que desde el 2012 el voto es facultativo en ese país. Además, explicó que esta decisión popular impondría que el órgano que debe escribir la nueva constitución estaría integrado al 100% por ciudadanos electos y será paritaria. Escuchemos.
Y la masividad se observó claramente ayer en todos los locales de votación. Había mucha gente, sobre todo gente joven, era lo que llamaba más la atención. Las filas eran muy largas afuera de los recintos electorales para mantener el aforo permitido dentro de los colegios y evitar posibles brotes, dado el contexto de la emergencia sanitaria y la pandemia. Y fue una jornada cívica. Comenzó a las 8 de la mañana con mucha tranquilidad, emoción, expectativa por parte de los electores. Hubo mucho frío en la mañana, acá estamos en primavera, pero luego salió el sol y comenzó a hacer calor y la gente se mantuvo con mucha paciencia en las filas. Además, se respetó el horario entre las 14 y las 17 horas para dar preferencia a los adultos mayores. Y ya a las 8 horas, cuando comenzaron a cerrar las mesas, el presidente del Servicio Electoral, el CERVEL, Patricio Santamaría, dijo que felicitó a la población por su participación y dijo que en votación absoluta fue la mayor de la historia.
Y la vacuna en contra del COVID-19 que se desarrolla en la Universidad de Oxford en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca podría haber dado un gran paso adelante después de que el compuesto haya demostrado una importante respuesta inmune en personas mayores. La edad se ha convertido en el principal factor de riesgo de sufrir un episodio grave de COVID-19. El Partido Conservador de la canciller Angela Merkel anunció este lunes la postergación de su congreso previsto para diciembre próximo, que elegirá un nuevo presidente y potencial candidato en Alemania a la cancillería en 2021. Esto a causa de la imposibilidad de reunir a sus delegados por la pandemia de coronavirus. En Filipinas, un tifón de paso rápido dejó al menos 13 desaparecidos y obligó a miles de personas a huir de sus hogares, de sus poblados, e inundó zonas rurales. Esto según el reporte de miembros de los servicios de emergencias, quienes aseguraron que el ciclo tropical se alejó este lunes. Entre los 13 desaparecidos habría una docena de pescadores que habían salido a faenar durante el fin de semana, pese a las restricciones de navegación por alta mar, y que nunca regresaron. Aquí concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. 14 horas con 3 minutos. Aquí nos despedimos. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.